Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Vamos a abrir un programa, yo creo que fascinante, que va a generar mucho interés, ¿no? Porque claro, esto del sistema financiero y la geopolítica global está en plena efervescencia, a todos nos interesa entender, nos interesa despertar, ¿no?, ante las amenazas, pero también las oportunidades que nos ofrece, ¿no?, este sistema global. Y para ello contamos con un invitado fenomenal, ¿no?, y perfecto para este tema, ¿no?, que es Pablo San Bayón. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Albert?
Bienvenido.
Muchísimas gracias por tu invitación.
Pablo es profesor de Derecho Mercantil en ICADE, esa pontificia de comillas, en Madrid. Somos amigos, nos conocimos allí.
En un congreso de transhumanismo.
Imagínate.
Tu gran tema.
Lo hemos tratado ya en este programa. Tú eres doctor en Derecho, profesor universitario, estás especializado en regulación financiera y derecho corporativo, ¿no?
Sí, es así, se podría decir. Sí. Yo me considero jurista y académico.
Bueno, es que tienes un currículum que no sé, lo voy a enumerar, pero me voy a quedar corto, ¿no? Pero es que además lo importante de ti, ¿no?, además de esa especialidad que es muy concreta y que podría parecer muy técnica, ¿no?, desde el ámbito jurídico, pero es un humanista, ¿no? O sea, tú de alguna manera tienes una inquietud profesional e intelectual muy vinculada a la investigación, la docencia, el campo de la filosofía incluso, ¿no?, y de las humanidades, ¿verdad?
No se puede entender el derecho, no se puede entender la economía si no es como una expresión de una ciencia moral. Por tanto, hay que irse a la filosofía, a la historia, a la antropología e incluso a la metafísica. Entonces, quienes se quedan en ese nivel epidérmico de lo técnico puramente, pues van a patinar tarde o temprano en el desarrollo de su quehacer, porque hay que ir al modo clásico de entender el derecho y la ciencia económica, que es como parte de la moral.
Entonces, pues por eso te he invitado, porque sabía que el enfoque que vamos a darle a los distintos capítulos pues van a ir por ahí, ¿no? Bueno, eres colaborador asociado de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, has publicado 3 libros que, si te parece, pues vamos a hacer un poco de publicidad para aquellos que estén interesados en ellos, ¿no? En el 2020 publicaste Momento y Encrucijada de España, ¿no?, editorial Atlantis. En el 2021, Dinero, Crisis y Poder Global.
Es el tema.
O sea, que es el tema, es el tema de este bloque del mundo que se avecina. Y el año pasado, ¿no?, el 2023, por Polis y Justicia.
Sí, bueno, es un compendio de trabajos de mis intereses así humanísticos. Pues cuando empecé en el mundo académico, con la tesis doctoral, pues iba haciendo excursiones, o mejor dicho, incursiones en ámbitos de la filosofía política y filosofía jurídica. Entonces hice una serie de trabajos, publicaciones, hice un compendio y salió el año pasado, porque lo consideré apropiado. En un momento dado dices, vas haciendo cosas sin pensar en hacer un libro, y de repente dices, bueno, pues vas ordenándolo y dices, he tenido una trayectoria desde el 2010, 11, haciendo una serie de trabajos, y dices, bueno, luego lo compilas y dices, tiene un sentido lo que he hecho. Vas descubriendo el sentido de cosas que hace 10, 12, 13 años quizá no lo veías con esa perspectiva, ¿no?
Ahí tengo que decir que tengo un poco de vergüenza, porque me pidió una colaboración para el prólogo, me pilló en un momento...
Habrá más ocasiones,
Alberto. Un poco complicado a nivel profesional que tenía, y no te lo pude dar, pero... lo siento, Pablo. Bueno, oye, durante tus estudios predoctorales, ¿no?, pues has estado realizando distintas estancias de investigación en la Facultad de Derecho de Cambridge, en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Privado, de Hamburgo. Has participado en curso de análisis económico del derecho en Harvard. Bueno, o sea, tienes ahí un currículum. Y has estado en varias universidades como profesor visitante, tanto en Europa, en Occidente, ¿no?, en Reino Unido, como que ahí está el interés también, Pablo, de tenerte aquí, ¿no?, como en Asia, ¿no? O sea, has estado en la Universidad China de Ciencias Jurídicas y Políticas de Pekín, también en Australia, ¿no?
Melbourne, Sydney.
¿Qué más? ¿Qué más? Tienes experiencia docente internacional en distintos países, como hemos comentado, y últimamente, oye, tiras mucho para Asia.
Sí.
Has estado en foros internacionales organizados pues en Corea del Norte, del Sur, del Sur.
Todavía Corea del Norte no.
No.
Aunque no lo se puede descartar, oye.
No, pero bueno. Congresos en las ramas de tu especialidad, ¿no? En las universidades, bueno, aparte de la Sapiencia de Roma, pues en, a ver si lo digo bien, en China.
Zhejiang, sí, bueno, la Universidad de Zhejiang.
La Universidad, bueno, en Hangzhou. ¿En Tokio también has estado?
¿No? Sí, he hecho seminarios, cursos, conferencias, congresos. He intentado moverme a nivel internacional para intentar obtener una visión, pues, modestamente completa, digamos.
Bueno, y para terminar, ¿no? Porque ya he dicho que si no nos comemos el capítulo, ¿no? Has estado recientemente, el año pasado creo, haciendo una estancia académica como profesor visitante en la Universidad Nacional de Taiwán.
Sí, ¿verdad? Efectivamente.
Bueno, por lo tanto, por eso me gustaría tener esa visión tuya que está a caballo entre Europa, Occidente y Asia, China y tal, ¿no? De alguna manera, en este capítulo, que es el primero, como saben, vamos a desarrollar el bloque en 7, los enuncio. El primero que lo vamos a tratar esta semana, pues es el mundo unipolar o multipolar, es una incógnita, vamos hacia un sistema geopolítico, hacia el otro, cuáles son las potencias emergentes, cuáles están en declive, ¿no? En la segunda semana, pues hablaremos de las élites, los oligarcas, la plutocracia, bueno, vamos a ver si identificamos a esos grupos a veces ocultos tras las bambalinas. El tercero es el dinero digital, que nos expliques muy bien qué son los criptoactivos, ¿no? Y si será destronado el dólar. El cuarto, pues entender un poco esto de las tecnologías digitales, ¿no? Y cómo se está configurando, parece, ¿no? Como un nuevo sistema financiero, gobernanza corporativa y el derecho, ¿no? En la ciberseguridad, pero cómo el derecho incide, ¿no? en este ámbito, la identidad digital y, finalmente, bueno, si hay alternativa, ¿no? A este sistema financiero y si de alguna manera, pues desde nuestra posición cristiana, vemos, ¿no? Que puede haber un sistema de confianza y esperanza. Bien, Pablo. Bueno, pues si te parece, empezamos por el primero de los capítulos, ¿no? Que, como he dicho, me gustaría contigo ver si, bueno, ¿de dónde viene el tema de un mundo unipolar, ¿no? En este, no sé, nuevo orden internacional, ¿no? Y si vamos hacia un orden más multipolar, ¿no? ¿Y cuáles serían esas potencias emergentes y las que decaen?
Pues mira, Albert, yo creo que a lo largo de la historia humana siempre han existido imperios, ¿no? Imperios en conflicto, imperios más o menos extensos, que han ido forjando ciertas cosmovisiones ajustadas a un marco, área geográfica, áreas de influencia. La que nos ha tocado vivir es el área de, digamos, el mundo, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese orden de 1945, a nivel financiero, es el mundo de Bretton Woods, el orden de la Guerra Fría y luego la disolución posterior, ¿no? De la Unión Soviética, años 90...
Que había dos bloques.
Efectivamente, ese mundo bipolar, pero que en Occidente, obviamente, por sus características, pues era el mundo del capitalismo occidental, ¿no? Y esa ha sido la cosmovisión en la que las naciones y los pueblos europeos, norteamericanos, incluiríamos también Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Quizá también incluso la Sudamérica, América Central.
¿Y Japón?
En modo alguno también, claro, efectivamente. E incluso Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur. Entonces, quiero decir que no hay que guiarse tanto por la división así maniquea o dualista entre Occidente y Oriente, sino entre un bloque de pensamiento occidental hegemónico y un mundo emergente. Obviamente el mundo disuelto del comunismo, pero luego están esas potencias emergentes han podido bascular a nivel histórico en cuanto a qué áreas de influencia han pertenecido, por ejemplo la India, ¿no? Claro, como parte de la corona británica, pero luego ahora es un puntal del mundo nuevo, de este sur global, de los BRICS, ¿no? Por lo tanto, estamos en un mundo cada vez más complejo y yo creo que entenderlo en clave unipolar anglosajona ya es una cosmovisión caduca, aunque todavía, obviamente, tiene una fuerza de arrastre para las próximas décadas, pero ya en clave de declive.
No nos adelantemos. Vamos a entender ese pretendido mundo unipolar, ¿no? Después de la Guerra Fría.
Sí.
Parece como que Estados Unidos, Occidente, ¿no? Pero liderado por Estados Unidos, han ganado, ¿no? La Unión Soviética, algunos dicen, ha perdido, se disuelve, ¿verdad? El bloque soviético. Parece como que el neocapitalismo, los neocoms, esas instituciones internacionales, ¿no? Que de alguna manera se habían ido construyendo, esa arquitectura institucional, ¿no? Parece, ¿no? Y corrígeme, ¿no?
Sí, sí.
Parece como que ya, el fin de la historia, esto es una historia en donde la democracia, los derechos humanos, el sistema de alguna manera liderado por Estados Unidos, ha vencido en un mundo unipolar. Antes de entrar en el tema que hablabas del declive, ¿no? ¿Eso cómo se construyó en esos años, ¿no? Es decir, ¿cómo, qué organizaciones, el sistema financiero que pretendía con ese siglo XXI norteamericano, ¿no?
Sí, bueno, hay que ir al año 45 para entender lo que ocurre en el 91, ¿no? En el año 45 los norteamericanos, los estadounidenses, reemplazan a los británicos en el orden internacional mundial, ¿no? Y ellos, la Pax Británica termina, luego obviamente con el mandato de Palestina, la descolonización británica, francesa, pero evidentemente los norteamericanos forjan una Pax Americana en el ámbito mundial. Actualmente tienen 800 bases en el mundo. Eso no quiere decir que los británicos o el antiguo imperio británico haya perdido, tiene sus ejes de influencia clarísimos, la Commonwealth, los paraísos fiscales en el fondo son antiguos territorios del imperio británico y tienen un impacto fundamental para entender las finanzas internacionales, con lo cual ese orden del año 45, que en el fondo se comienza a construir en el 44 con Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es el mundo en el que todavía estamos, con sus ajustes, con sus modificaciones. Es que luego en los años 70, con el sistema petrodólar, aunque ya empezaba en los años 40, ¿no? Pero con los acuerdos de seguridad entre Arabia Saudí y Estados Unidos, a cambio de la venta del petróleo, del crudo, en dólares y digamos, esas alianzas de seguridad entre Estados Unidos y los jeques del Golfo Pérsico, ese mundo todavía estamos, en cierto modo, aunque es el mundo que está ahora mismo desdibujándose, pero todavía estamos inmiscuidos en él. Y luego ya estaría la tercera fase de economía hiperfinanciera, años 80, desregulativa, dólar céntrica, que la Unión Soviética no fue capaz de seguir, de emular, por sus características internas, su planificación centralizada. Moscú no pudo seguir el ritmo de crecimiento, de despegue, de desarrollo hiperfinanciero que tenía Washington y sobre todo Nueva York y el mundo de Wall Street, ¿no? Colapsa año 89, 90, 91, y esos espacios postsoviéticos, luego pues Occidente obviamente avanza sobre ellos, y es el mundo que ahora mismo, lo estamos viendo en Ucrania, pues se está resquebrajando también por muchas partes, la OTAN, o sea, hay muchos elementos, pero bueno, se puede decir que los postulados del mundo del año 45, del orden del 45, atisbamos un cierto final, pero que no es un final inmediato. En el 2008, Albert, en el 2008 tenemos la gran crisis mundial de la que no hemos salido, ¿eh? Esto si quieres luego lo trataremos, pero la crisis de 2008 se soluciona creando nuevos problemas. 2008, 2009, 2010, desempleo, un montón de irregularidades financieras, contables, de auditoría a nivel mundial. No salimos de esa crisis. Se queda el sistema medio congelado, derivando en crisis de deuda pública. La crisis de derivados, que es una crisis inmobiliaria, una crisis de crédito, se convierte en una crisis de endeudamiento masivo público, y está fallando el concepto de dinero, que también trataremos en otros programas sucesivos. Pero por tanto ahora nos encontramos con que las altas finanzas que sostienen el orden en el que vivíamos en Occidente, Europa Occidental, Norteamérica, pues no da más de sí. Es un planteamiento agotado. Y mientras tanto, el resto de potencias que van desgajándose de la influencia occidental empiezan a construir legítimamente, en cierto modo, sus propios proyectos.
Antes de entrar en esa nueva etapa, para terminar este entender ese mundo unipolar, ¿qué think tanks, qué visión financiera, ¿no? De ese nuevo orden unipolar liderado por el mundo anglosajón, ¿no? Por esa visión neocon, neocapitalista, que, como tú dices, ha entrado en declive, pero antes de entrar en esta segunda fase, ¿no? ¿Quién había detrás de ese mundo unipolar liderado por Estados Unidos, ¿no? En esos años, ¿no? ¿Qué ideología, ¿no?
Bueno, a nivel de grupos de poder, esto está muy estudiado, obviamente. El sistema, digamos, capitalista occidental tiene una serie de ramificaciones, una serie de centros de poder, ¿no? En el plano de las finanzas, en el plano de las decisiones políticas, en el plano del mundo mediático y del mundo de las comunicaciones y del mundo de los mercados digitales, ¿no? Entonces son, digamos, grupos de poder que de alguna manera, sin entrar en temas de conspiraciones extrañas o misteriosas, simplemente convergían en una agenda común, que era básicamente sostener su hegemonía vía control de la energía, que es fundamental para lo que es el funcionamiento de la economía moderna, el control de las fuentes de energía y de los procesos energéticos. El control, por supuesto, de la comunicación y de los mensajes y de la propaganda. Ahí teníamos pues esos trusts corporativos mediáticos, que son unos, en el fondo son unos pocos propietarios. Y luego tenemos las altas finanzas y la industria armamentística, que al final es la que sostiene ese monopolio de la violencia a nivel mundial, ejercido por Estados Unidos, pues para poner el orden que le interesaba.
El gendarme del mundo.
Claro, esas 800 idea, bases. ¿No? Actualmente Estados Unidos gasta en presupuesto militar casi $1 billón de dólares. Estamos hablando de un presupuesto alrededor de 800.000, 900.000 millones de dólares. No hay ninguna otra potencia, ni sumando las siete siguientes potencias, alcanzan el sumatorio de esa cifra.
Vale, entonces explicas que parece como que el sistema colapsa después de la crisis financiera del 2008, en el sentido de que hay otras potencias, ¿no? China, etcétera, ¿no? Que dicen, oye, nosotros queremos un papel en este mundo que ha de ser multipolar, ¿no? Si entiendo bien, Rusia, ¿no? A través incluso de Alejandro Dugin, ¿no? Que asesora a Vladimir Putin, le dice, bueno, oye, esto se trata de que Occidente no gane la partida, vamos a jugar nosotros por libre, ¿no? Todo el tema de la del cuarto poder de Eurasia, ¿no? Las alianzas que ahora estamos viendo, ¿no? Entre Rusia y China, ¿no? Explícanos un poco, si te parece, este mundo que por lo que tú dices, empieza a ser multipolar, ¿no? No sale del plan, es decir, aquello que a veces pensamos que todo está planificado, ese nuevo orden mundial va a ir como quieren los actores, ¿salta por los aires o estamos a caballo?
Pues hay para mí dos elementos que son los que imprimen el contexto a ese mundo multicéntrico al que estamos ya encaminándonos, que es, por un lado, el desvío de China respecto al plan que desde Occidente y desde la época de Nixon, desde los acuerdos de Nixon con China
y Kissinger,
por supuesto. Y de hecho, pues claro, China se salió del guión que nosotros, estoy hablando de nosotros, no precisamente España ni siquiera la Unión Europea, pero los grandes poderes en Occidente, habíamos previsto para China.
¿Era la fábrica barata del mundo?
Claro, China en el 2001 entra en la Organización Mundial del Comercio con unas condiciones muy favorables para que las empresas occidentales pudieran hacer grandísimos negocios. Con la esperanza de que al poco tiempo el régimen comunista chino pudiera abrirse en su dimensión política. De forma que el Partido Comunista Chino entrara, digamos, de lleno en el mundo en el mundo demoliberal y en el contexto internacional de la globalización centrada en Occidente. Y no ha sido así, no ha sido así. China, ya en el 2008, 2009, 2010 ya se ve, y luego ya en el 2012-13 con la llegada de Xi Jinping, claramente se ven con un poderío, una fuerza única, y eso queda reflejado además en los documentos de los congresos del Partido Comunista. El último, pues en el 2022, en octubre, está clarísimo que ya tienen su propia agenda y ellos quieren además, tienen una visión histórica, claro, diferente. Es que nosotros a veces por nuestro propio reduccionismo con el que interpretamos el mundo, incluso a nivel de mapa mundi, nosotros pensamos que ellos, bueno, es que China es un país milenario China, además, pues por eso es el primer elemento de análisis, que es, cuidado, China se ha salido del guión, y China además tiene una visión de que ellos tienen que recuperar una grandeza perdida debido a la intromisión de los imperios occidentales, de los imperios coloniales occidentales, en el siglo XIX, ¿no? Ya desde tiempos de los boxers, etcétera, ¿no? Entonces, de las concesiones, de las guerras del opio. Entonces, China quiere, claro, Mao, esa fue la idea, ¿no? De Mao, ¿no? Cuando llega al poder y la revolución maoísta, con sus destrozos tremendos, su revolución cultural, su salto, el gran salto adelante, intentaba volver a que China volviese a ser la gran potencia que dejó de ser por la intromisión de los grandes imperios occidentales. ¿Cuál es la clave aquí? Que China, el megadesarrollo, no tiene precedentes históricos. Que un país feudal, campesino, en los años 40-50, humillado, con muchísimas rémoras del pasado y del legado occidental, y con sus claroscuros, con todo el tema de la droga y cómo Occidente hizo el gran negocio a través de Hong Kong, de Shanghai, y cómo dominaron a China. Pues claro, China en unas pocas décadas, y sobre todo en los últimos 20 años, el despegue brutal de la economía china es que no tiene precedentes históricos y no estamos preparados desde Occidente para abordarlo. De hecho, el nerviosismo de nuestras cúpulas, de nuestras élites, se debe a que de repente tienen a este dragón inmenso
despierto
y sin seguir nuestra narrativa. Y por otro lado está Rusia, claro, el otro elemento de análisis, y claro, cómo se ha gestionado desde Occidente los espacios soviéticos con la esperanza de que esa Rusia humillada, debilitada, esa Federación Rusa nacida en el 91, que con Yeltsin se desgaja, se consigue, bueno, son unas plutocracias, unos oligarcas que llamamos, cuando también tenemos nosotros nuestros propios oligarcas.
Hablaremos en el siguiente capítulo.
Claro. De esto. Y el caso es que de repente pues llega un sujeto de los servicios secretos rusos en el año 99 al poder y, bueno, al principio parece que coquetea con Occidente, parece que Rusia podía establecer una serie de alianzas, incluso se planteó su entrada en la OTAN, en instituciones europeas. Hubo mucho diálogo, pero de repente en el año 2009, en la conferencia de Múnich, ya con el tema también de Georgia, con el tema de, bueno, con cosas que ya habían pasado, de repente pues se sale del guión. Se sale del guión, 2014 el Euromaidán, luego llega la pandemia, se enfría eso y de repente con Trump se consigue enfriar la cuestión ucraniana. Pero luego, cuando llega Biden en enero del 21, se reanuda la agenda que no le dio tiempo a Obama y a Hillary Clinton ejecutar. Y por tanto, se incendia la cuestión ucraniana. Y eso
es lo que estamos viviendo, esos polvos
actualmente.
¿No? Para terminar el capítulo, porque fíjate que el tiempo vuela, ¿no? Nos queda pocos minutos. Los BRICS, ¿no? Es decir, la India, Brasil, todo eso. O sea, ¿cómo juega en este mundo multipolar, ¿no? Que se está, por lo que entiendo, construyendo, ¿no? Los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Y en nada, 3-4 minutos. ¿Cómo juegan aquí?
Los BRICS es una alianza, de momento todavía le queda mucho pozo en el plano institucional para construir realmente planes estratégicos conjuntos. Son países muy heterogéneos, ¿no?
Por ejemplo,
Sudáfrica, vale. Brasil, ¿no? Bueno, ahora ha crecido, ¿no? La India, ¿no? China y Rusia. Pero luego, por supuesto, se han sumado unos nuevos. Egipto, Irán, Emiratos, Arabia Saudí, Etiopía.
Todos se quieren salir del guión occidental.
Bueno, es una manera, es un juego geopolítico.
El sistema financiero que hemos
diseñado. No se pueden salir. Qué ocurre con aquellas potencias que han intentado salirse del guión. Han recibido un severo castigo.
Estados
libio,
fallidos.
O sea, el Estado libio. Gaddafi. ¿No? Gaddafi tenía unos proyectos. Fue abortada esa idea. Saddam Hussein, obviamente. La Siria de al-Assad. Es decir, los países que se salen del guión son castigados. Lo que pasa es que ahora, si esos países se alían y tejen una agenda con unas ciertas cohesiones internas y lo hacen de manera unificada, como se está haciendo con los BRICS, pues estos países, claro, Irán, Arabia Saudí, claro, fíjate.
Están en el mismo saco.
Negociando gracias a China.
Israel. ¿Dónde está? En el otro bloque, ¿no?
Claro, no, es totalmente.
¿Se están construyendo, por tanto, esos dos bloques de nuevo? O sea, China, Rusia, liderando los...
Son países que están viendo que el imperio hegemónico, que es el angloamericano, está decayendo. Está decayendo por muchísimas causas, demográficas, sociológicas, culturales. La descristianización del propio Occidente también hace que ese nihilismo nos haga también muchísimo más débiles a nivel moral, hace que otras potencias vean su oportunidad legítima. Y luego estar en clave financiera, claro, si es que las finanzas se entienden por el sustrato de la economía real, que en el fondo responde a una antropología, a una sociología, a una metafísica, a una teología. Entonces, cuando eso falla, la economía necesariamente se convierte ahora mismo... hay una desconexión entre las finanzas y la economía real. O sea, cualquiera que vea cómo va la bolsa y uno ve cómo está el mundo, dices, aquí algo pasa. La euforia bursátil no se corresponde con lo que yo veo cuando entro en un supermercado y los precios de un supermercado. Entonces, cualquier persona, es decir, no hay que entender finanzas para entender que hay una disonancia cognitiva en cuanto a cómo se está comportando el mercado financiero y cómo se comporta realmente la economía tangible, material, en Occidente. Porque, claro, en otras latitudes tienen una cultura del trabajo, una ética, una forma de plantear la vida diferente. Yo ahora vengo de Vietnam, país primer exportador de arroz y segundo exportador de café del mundo. No haces más que ver camiones en Vietnam, fábricas, hay un dinamismo, ahí no hay paro. Un varón de mediana edad no puede estar en paro, porque culturalmente no puede estar en paro. Tiene que estar haciendo cosas, ayudas en un taller, vas a un sitio, abres una tienda. No estás en un sofá en tu casa como concebimos nosotros, que con nuestro sistema de seguridad social y nuestros esquemas y cálculos y parámetros. Pero culturalmente un hombre vietnamita no puede estar parado en su casa, en el sofá, recibiendo un subsidio. Entonces, está cambiando el mundo y es cada vez más complejo, pero vamos hacia un mundo multipolar, Albert, eso sin ningún duda.
Bueno, pues oye, creo que nos has situado perfectamente en este capítulo, no tenemos ya tiempo, pero yo creo que lo dejas muy preparado para el siguiente, ¿no? En el que vamos a ver esas élites y esa forma de entender la sociedad, la persona, etcétera, que configuran las sociedades en estos distintos centros o polaridades, ¿no?, del mundo, cómo se concreta y después cómo se refleja en el sistema financiero, en nuestras relaciones económicas. Por lo tanto, Pablo, te invito a la semana siguiente.
Muy bien, así haremos. Gracias. Muchas gracias.